Aula de Filología está dedicada hoy a literatura inglesa. Conmigo en el estudio están Ana Zambrano. ¿Qué tal? Buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
María García Lorenzo. Buenos días, María. ¿Qué tal?
Buenos días, bien.
Y Juan Elice Sagudo. Juan, buenos días. ¿Qué
Hola,
tal?
Buenos días, Miguel.
Bueno, os tengo que decir bienvenidos y estoy encantado de teneros aquí en el estudio a tres amigos y a tres profesores que siempre están dispuestos a venir al estudio a contarnos las últimas novedades de investigación que realizan en el departamento. El departamento es el de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas y el título que Ana Zamorano me dio para este programa es Margen y alteridad en las literaturas en lengua inglesa. Yo creo que, Ana, hay que empezar por el principio, como las buenas obras, y explicar un poco el título, porque no solamente va dirigido a alumnos de filología, sino a oyentes en general que nos pueden escuchar. Y bueno, les explicamos un poco el título, Margen y alteridad en las literaturas de lengua inglesa.
Sí, quizás sería conveniente. Bueno, el título viene dado por la idea de otredad, ¿no? La alteridad, ¿no? De la segunda parte, de la primera parte del título, si me permites un poco el corte, el juego de palabras. Y esta otredad, lo que a nosotros nos interesa es la idea de que siempre que formamos una identidad, según nos ha enseñado Julia Kristeva, entre otros muchos, siempre se forma con la exclusión del otro, de aquello que llamamos el otro. Esta exclusión hace que haya siempre una parte de nosotros mismos, desde puntos de vista muy diferentes, como puede ser cultural, desde el punto de vista de la identidad genérica, desde el punto de vista de la identidad nacional, étnica, etcétera, etcétera, que tomamos como aquello que no somos nosotros y que sería, pues, lo otro. Nosotros lo que pensábamos es que el discurso de este otro precisamente está formado a su vez por esta conformación de lo otro, de tal manera que hay, si quieres, una imagen especular infinita de esa otredad. La otredad es siempre otro para el otro, de tal manera que el otro está formado por esta otredad y así sería sucesivamente, ¿no? En el campo de la literatura, que es en realidad nuestra especialidad, ¿no? Porque esto estoy simplificando muchísimo, ¿no? Pero en el campo de la literatura, este posicionamiento para los grupos marginales, que son los que nos interesan a nosotros en particular, en nuestro grupo, pues es muy productivo porque nos sirve para dar voz a grupos que no sirven, no es que sirva, no es algo que sea útil, sino que es un posicionamiento donde cabe romper un silencio que tradicionalmente se ha impuesto en grupos marginales, sean grupos, como digo, de género, sexo, sexualidad, etnia, raza, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este sentido creo que es un poco como conformamos la idea, ¿no? Y esto lo hacemos en las literaturas en lengua inglesa, lo que quiere decir que están conformados todos los países, todas las literaturas que se producen en los países de habla inglesa, ¿no? Muchos de los cuales son ahora centrales, ¿no? Literaturas centrales, Juan nos hablará enseguida, que es el especialista, la literatura llamada poscolonial, no sé, pero también en países tradicionalmente anglosajones se está conformando un discurso de otredades, como puede ser en la literatura americana, pero incluso en Gran Bretaña, ¿no? Que parece como así, que sería como el paradigma, ¿no? El paradigma de la tradición y tal. También se está conformando unos discursos de literaturas otras que se forman, como digo, teniendo en cuenta la otredad del otro, ¿no? La otredad de la otra literatura.
Sí, de todas formas este programa viene también dado, Ana, por un proyecto que estáis llevando a cabo los tres dentro del Departamento de Filologías Extranjeras, ¿no? ¿Hablamos del proyecto de este estudio?
Uh-huh. Bueno, pues se trata, María, básicamente de lo que Ana ya nos ha explicado un poco, se trata de investigar cuánto da de sí esos términos un poquito abstractos con los que nosotros nos manejamos. Hablamos de margen, hablamos de alteridad, de otredad y tal, que son muy abstractos, como digo, y que a lo mejor pues nuestros oyentes no ubican muy bien en su día a día, pero que tienen muchas formas de expresión. Lo que sí que tenemos muy en cuenta a la hora de investigar, de leer, es que uno escribe posicionándose, pero también leer es un acto de posicionamiento. Uh-huh. Y entonces yo creo que esto es lo que más puede servir a nuestros oyentes si es que no son filólogos, ¿eh? Es de que leer es un acto de posicionamiento. Y si nosotros en este programa podemos aportar unas gafas especiales, para que nuestros oyentes se posicionen o por lo menos que se aproximen al texto desde otro punto de vista, pues oye, pues nos sentiremos muy satisfechos.
Sí, yo desde mi punto de vista de espectador un poco, bueno, de lector, cuando estaba comentando Ana Zamorano la otredad y el identificarse con el otro y el verte ahí reflejado, yo bueno, lo hago desde el punto de vista español, porque yo solo leo en español, pero es verdad que lo que decías también, en un mundo cambiante, pues no sé, puedes leer a un escritor de Sudáfrica, a un escritor de India. Desde luego estoy diciendo, a lo mejor autores que escriben originalmente en inglés, pero es cierto que bueno, ya en un mundo cambiante y globalizado, eso, el de identificarte con el otro, lo vas a tener en cualquier ámbito, está claro, por supuesto. Sí, imagino, sí, que en inglés a lo mejor más variado, no lo sé si es un... ¿O no tiene por qué?
Bueno, yo pienso que hoy en día es que estamos conformando, o sea, quiero decir, están cambiando tantos los parámetros en los que conformamos las identidades, ¿no? Estamos hablando de un mundo global, sí. Estamos hablando de, por ir de grande a pequeño, de Europa, estamos hablando de España, estamos hablando de autonomías, ¿no? Donde lo importante, quizá lo interesante es ver que, en principio, yo creo que la literatura es un lugar donde se destruye y se crean, pues yo creo, códigos y conductas sociales, ¿no? Es un discurso más que aporta. Y por otro lado, bueno, pues darnos cuenta que todos somos otros para otros, o sea, siempre, ¿no? Y esto es algo que es muy incómodo, quiero decir, lo cómodo, lo fácil es tener esta idea de la identidad como algo fijo, estable, inmutable, algo que no altera nunca, ¿no? Y que tenemos una, pero lo cierto, lo cierto, por lo menos lo que creemos nuestro grupo, es que, o lo que investigamos o intentamos pues dilucidar, es que esto no parece que sea así, ¿no? Y bueno, pues no lo corroboran muchas teorías postestructuralistas hoy en día, ¿no? No Prado a Julia Kristeva, pero podríamos nombrar otros autores como Terry Eagleton o incluso todas las teorías que hay ahora, teorías llamadas teorías queer, donde se nos está, bueno, es que incluso la vida diaria, ¿no? Ya por ponernos en hoy, el cuerpo mismo ya no es estable, el cuerpo es mutable, la medicina nos enseña que podemos cambiar, o sea, que nadie nace ya, bueno, pues ponerlo lo más básico, hombre, mujer, ¿no? Sino que puedes ser muchas cosas, ¿no? No sé si la anécdota viene al caso, pero se operó para ser mujer y ahora resulta que se ha vuelto a operar para ser hombre, ¿no? Entonces es este estar cruzando constantemente las fronteras, el margen mismo es un punto de posicionamiento. Uh-huh. Y Juana, y yo creo que tiene mucho que
sí se puede traer a colación el tema poscolonial, ¿no? la cuestión poscolonial. Ana mencionaba muy bien a Kristeva antes, pero dentro de este ámbito poscolonial, en el que sobre todo se exploran cuestiones de raza, cuestiones de marginación, cuestiones de racismo, etcétera, sí que sería interesante mencionar a un crítico recientemente fallecido, a Edward Said, que ha trabajado mucho en este tema del otro. Y de cómo esta figura del otro ha funcionado dentro del ámbito poscolonial, ¿no? Entonces él en su obra más reconocida, que se llama Orientalismo en español, Orientalism en inglés, él trabajó sobre todo una serie de estereotipos que se han asociado siempre al oriental, digamos oriental, por lo podríamos generalizar y llamar el otro, ¿no? Y cómo en toda la literatura colonial, no hablo de poscolonial, sino en toda la literatura colonial, colonialista, cómo todos esos estereotipos se han ido aplicando a la figura del, vamos a decir, a la figura del nativo, a la figura del indio, a la figura de la persona de color, etcétera. O sea, siempre se le ha descrito a ese ser marginal, o esa figura marginal, como lo que no somos, lo que no es. Es decir, nosotros somos blancos, ellos no son blancos. Ni siquiera cabía dentro de su perspectiva, de su visión, llamarlo negro, o sea, es una persona negra, sino no es blanco. Nosotros somos europeos, ellos no son europeos. O sea, se define a la persona, a esta persona marginal, como lo que no es, como lo que carece
de, o sea, una del definición hombre. Excluyente, exacto, sería, ¿no? Siempre, no esto, no lo otro.
Claro, lo que carece él, y estoy hablando de hombre, porque la figura de la mujer ni siquiera se planteaba. Es decir, el hombre no europeo, el hombre no blanco, el hombre no cristiano, etcétera. Entonces, a través de todos estos presupuestos es lo que nosotros intentamos imbricar en este proyecto. Yo por mi parte voy a tratar una cuestión que es del género de la ciencia ficción, que si hacemos un repaso a lo largo de la historia vemos que es un género dominado al 95% por escritores y escritoras blancas, con lo que de ideológico tiene, implica todo esto. Es decir, todo acto de escritura, todo acto es un acto ideológico, fundamentalmente, y la literatura de ciencia ficción así lo ha demostrado. Nosotros estamos acostumbrados a ver la saga de Star Wars, a ver la saga de Star Trek, y a lo mejor nunca nos hemos puesto a analizar qué de ideológico hay detrás de todo eso, y cuando te pones a analizar un poquito más en profundidad, ves que efectivamente es un género dominado casi exclusivamente por blancos, que la presencia de actores, y estoy hablando de actores ahora, de actores negros ha sido ínfima, y cuando hay algún actor negro o siempre se le ha atribuido pues el mal, la maldad. Incluso, bueno, retomando la saga de ciencia ficción más famosa de toda la historia, que es la de la Guerra de las Galaxias, vemos que el personaje más malvado de la saga es Darth Vader, y ya sabemos cómo va vestido, ¿no? El tipo de voz que tiene. Bueno, incluso también es interesante mencionar que la voz de Darth Vader en la saga de la Guerra de las Galaxias, digo las tres primeras, lo hace un actor negro, James Earl Jones, que es un actor negro, lo cual también es bastante curioso, ¿no?
Y todas esas cosas afectan e influyen, ¿verdad? A la hora, digo, como de espectador o como lector. Parece que no, pero nos situamos en un plan que nos pone muchos prejuicios, yo creo, para pensar en el otro, ¿no? Me parece a mí, porque ahora que lo dices, analizándolo así, bueno, ligeramente, como estamos aquí en una charla de radio, pero esas cosas es verdad que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Por lo que decía Ana, y los márgenes ya hay que cambiar, porque me sorprendía cuando hablabas de grupos marginales, pues estabas hablando de género, de sexo y de raza. Son cosas que, vamos, que son prejuicios que no nos hemos quitado de encima, claro.
Sí, claro. Y además que, bueno, hablábamos un poco de cómo la sociedad está conformada, pero globalmente, pero en este país en particular, es muy importante que y tenemos una gran ventaja, y es que partimos pues de experiencias que ya han tenido otros países en Europa, y yo pienso que sí que, y cuando hablabas antes, que yo he dicho que somos especialistas en literatura inglesa, pero esto no quiere decir que no sea aplicable a todas las literaturas, por supuesto, y que además leer las traducciones no sea una cosa buenísima. Habría mucho que decir, esto sería otro tema, traducciones, en fin, pero ya nos decía Borges que gracias a las traducciones él había podido disfrutar de toda la literatura rusa, ¿no? Entonces, lo cierto es que nos abre la mente hacia lo otro, ¿no? La idea de la traducción, lo que comentabas. Entonces es muy importante, la lectura es imprescindible, yo animo a todo el mundo a leer, pero es que además la literatura está conformada por estas otredades, ¿no? Desde el comienzo de la literatura británica, ¿no? Esto ya Beowulf, ¿no? Nos habla de guerreros que de alguna manera están haciendo un discurso de otredad, ¿no? Porque han sido expulsados de
incluso el monstruo, ¿no?
Del reino, el monstruo, efectivamente. Pero tenemos The Wanderer, ¿no? Que es este poema tan maravilloso, ¿no? De un guerrero que se queda sin su jefe, y entonces pues lo único que sabe es errar, ¿no? Y es este errar, ¿no? Que donde yo creo que está lo interesante, ¿no? Saber que somos todos errantes, ¿no? Que todos vamos hacia caminos abiertos, ¿no? Y esto hace que todos podamos mirar, o por lo menos tendríamos que saber que deberíamos ser capaces de mirar y saber que si el nativo está conformando una otredad, esa otredad está conformando la otredad del nativo. Esto es, perdón que repita tanto esta idea, es la idea quizá fundamental. Y esto en la literatura es justamente lo que comentaba María, que es muy importante, porque es esta idea de que el escritor está produciendo un texto, sea poesía, teatro, etcétera, o narrativa, pero es que el lector a su vez está produciendo un otro, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay una dinámica de posicionamientos interesantísima, sí. Yo pienso, sí. ¿No?
Hay, Miguel, un caso muy interesante en la literatura, que es el caso del género de la autobiografía. Cuando el propio escritor se tiene que convertir en un otro, tiene que construirse en un otro para estar presente en el texto. Uh-huh. Y al hilo de esto, quisiéramos anunciar que en octubre, alrededor de octubre aproximadamente, iniciaremos unos cursos de matrícula abierta y de formación de profesorado sobre el tema de la alteridad en el texto, es decir, el yo autobiográfico, el yo que se construye en un otro para estar presente en el texto, y técnicas de construcción y los temas que ese yo tiene que construir. Nos vamos a centrar en ese tipo de alteridad ligada, vinculada a la alteridad del género, y vamos a hablar de autobiografía femenina. Mm-hmm. Si me permites, damos los títulos de estos cursos. Mm-hmm. Se llamarían Textos inacabados, Mujer y escritura autobiográfica como bocetos de una vida. Y el curso de formación de profesorado se llamaría Rostros en el agua, vidas de mujeres y escritura autobiográfica. Y entonces trataremos de locura, por ejemplo, trataremos de sexualidad, trataremos de parámetros de escritura, de descubrimientos, de proyecciones, del espejo, es decir, todos estos temas que aparecen constantemente en la literatura autobiográfica femenina y que nos parece muy, muy, muy interesante compartir con todo el que se quiera sumar a esta idea, a este proyecto.
Ah, pues me parece muy interesante, ¿eh? Sí. Si se han incorporado tarde, les comento que estamos en Aula de Filología, que hoy está dedicada a literatura inglesa. Estamos hablando de margen y alteridad en las literaturas en lengua inglesa. Y están conmigo en el estudio Ana Zamorano, María García Lorenzo y Juan Elices, que son los tres profesores del Departamento de Filologías Extranjeras y sus lingüísticas en la UNED. Quería que me hablaseis un poco más del proyecto ese de investigación que estáis realizando. Se está realizando desde la UNED, hay otras universidades, ¿se hay en contacto con otras universidades de fuera de España o cómo va?
Bueno, el proyecto es un proyecto, en fin, somos un grupo de investigación joven y el proyecto es, de momento, es un proyecto que se ubica en la UNED y somos, uh-huh, profesores de la UNED, está financiado por la UNED y empezó en el año 2006, estamos en el primer año de andadura. Y bueno, tenemos una serie de actividades donde el proyecto está participando y que yo creo que está funcionando bien. Una de ellas es CAR, que creo que Juan nos va a hablar de...
Sí, bueno, pues dentro de 2 días comenzará en el Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas pues en congreso bianual de la Collegium for African American Research. Y simplemente pues nos complace poder anunciarlo que nuestro departamento va a organizarlo. Lleva por título Blackness in Modernity y tendrá lugar, como ya he dicho antes, del 18 al 21 de abril de este año. La conferencia de carácter internacional e interdisciplinar girará en torno a cuestiones relacionadas con la experiencia afroamericana de lo moderno, que la cultura occidental se suele situar, aunque no hay acuerdo generalizado, a partir del siglo XVI, tratando de dilucidar, entre otras cosas, la especificidad étnica de dicha experiencia. La importancia de este congreso es incuestionable en un país como España, que lideró el encuentro de la modernidad europea con América y que hoy en día se siente la necesidad de entender y encontrar puntos de encuentro en el camino inverso. Bueno, tenemos una página web, si quieres la puedo mencionar,
sí. Miguel,
sería www.ecar-web.org. Ahí pueden encontrar toda información acerca de, bueno, participantes, ponencias, resúmenes, etcétera, que creo que puede ser de bastante interés para la gente que pueda venir y pueda enterarse un poco de qué vamos a hablar allí.
Y va a ser en la UNED, en la sede central, sí, en la ciudad universitaria, sí, de Madrid, ¿verdad?
Sí, en la facultad de Filología.
Perdóname que insista, pero yo quería volver al proyecto con el que estáis trabajando porque me parece una idea muy interesante. Lo de la idea del otro puede resultar un tanto abstracta, la verdad. Pero esto, ¿cómo puede, además de vuestro trabajo, cómo puede entenderlo el oyente ahora que nos está escuchando en radio? Pero el estudiante de literatura o de filología a lo mejor puede tener una predisposición, pero el lector en general.
estamos hablando de literatura, estamos hablando de construcciones, sobre todo construcciones. Es decir, el texto es una construcción que se basa en otras construcciones culturales de las que venimos, la construcción de la idea de identidad, lo que es el género, lo que es la raza, lo que es la edad. La edad es también un modo de alteridad. Y el texto literario, es un modo de construcción también. Entonces, un buen ejercicio estético y político también, porque exploraríamos relaciones de poder, sería ver cómo están construidos los otros, cómo se construyen, cómo están definidos, en qué situaciones o qué rasgos físicos nos da un autor para presentarnos a ese otro. ¿Cómo llegamos a relacionarnos con ese otro a través de las palabras del autor? Me gustaría mucho mencionar en este momento que hay un otro que tenemos muy presente desde hace muchos siglos en la cultura occidental, que es la naturaleza, que es el medio ambiente, que es un yo silente, es un otro silente que no tiene voz, y al contrario que otros grupos marginales que sí que han encontrado su voz y su sitio en la literatura para poder expresarse, pero en este caso somos nosotros mismos los que tenemos que ponerle voz al otro, y en ese sentido tenemos bastantes textos literarios que el yo le pone voz al otro para que ese otro llegue a nosotros. Y en literatura americana, que es mi campo, si me permitís, ya me callo y le dejo paso a Juan, en el siglo ya XIX, fíjate que ni siquiera teníamos este problema del cambio climático, tenemos el texto de Walden, de Thoreau, que nuestros alumnos de filología inglesa tienen que leer, donde el autor le pone voz. Se tiene que fundir el yo y el otro en el mismo texto para que ese otro pueda llegar a nosotros. Juan, te cedo la palabra.
Sí.
No, yo creo que el proyecto de investigación que se solicita y que nos han concedido parte de una serie de intereses mutuos que tenemos, bueno, Ana, María, Isabel, que no está aquí con nosotros hoy, y yo mismo. Y por eso surge este proyecto, porque es un tema que nos ha interesado y que nos lleva interesando varios años. Y yo creo que el tipo de enseñanza que nosotros tenemos en la UNED responde muy bien a ese tipo de interés. Yo, por mi parte, mi asignatura Nuevas Literaturas en Lengua Inglesa, este concepto de otro y otredad, como he dicho antes, es, digamos, lo fundamental, y desde donde arranca el tipo de literatura que se hace hoy en día, vamos a decir, a mí no me gusta decir esto, ¿no?, que se hacen los márgenes, y digo márgenes cuando digo literatura hindú, literatura pakistaní, literatura surafricana, literatura africana en general, etcétera. Es decir, ellos o se les ha querido atribuir esa posición del otro, esa posición marginal, cuando en realidad ahora mismo, si vemos las listas de ventas de libros, muchos escritores que normalmente o que tradicionalmente se han considerado como marginales o como los otros, ocupan las primeras, incluso acceden a premios literarios de renombre internacional, y el último que lo podemos mencionar aquí es J.M. Coetzee, que es el penúltimo o antepenúltimo premio Nobel de literatura. Es un escritor surafricano, blanco, pero que escribe siempre asumiendo la posición del otro o la ideología del otro, y se le concedió el premio Nobel de literatura. También en Inglaterra el Booker Prize. También han accedido últimamente escritores que pertenecen a los márgenes, viven en Inglaterra, pero aún se les sigue considerando autores raciales. Y están accediendo a premios literarios de renombre internacional.
Yo creo que tenemos mucho que aprender además de ellos, ¿verdad?
Sí.
Yo daría un consejo, Miguel, si me permite. Vamos, quiero decir, a la hora de estar leyendo, ¿no?, para los lectores, consejo, no sé si consejo o por lo menos una idea, ¿no? ¿Mm? Y cada uno que la tome o la deje como quiera, ¿no? Y es que siempre que leamos, ¿no?, los textos literarios o cualquier cosa, siempre busquemos la crisis, ¿no?, todo lo que es el proceso desestabilizador, que no nos quedemos en la idea de lo que está dado por hecho, en la idea de la estructura, en la identidad dada, sino que busquemos, y que cuando algo nos mueva por dentro, esto es precisamente donde estamos confluyendo con la otredad del otro. Yo creo en esta crisis, en esta desestabilización, ¿no? Y esto es donde surge lo nuevo, donde surge una idea nueva, ¿no? Y así yo siempre menciono a Virginia Woolf, ¿no? y Virginia Woolf en Tres Guineas es lo que hace, y nosotros como lectores tenemos que estar muy atentos, ¿no? Porque ella nos pone la idea así muy rápidamente, la idea de fascismo que está fuera, ¿no? Parece que es el enemigo en este momento. Estoy hablando de 1938. El enemigo está fuera, es el fascismo. Parece que hay como un frente común. Y ella, a través de su práctica discursiva, y nosotros como lectores atentos de estos, de estas crisis que te comento, nos damos cuenta que en realidad Virginia Woolf nos está diciendo que el fascismo es parte de lo inglés, porque lo inglés y el patriarcado están confluyendo en esa idea de fascismo, ¿no? Esta es un poco...
Sí, pues me parece una idea estupenda la que has comentado, Ana Zamorano, porque es verdad. Siempre pensamos o nos identificamos con lo bueno y parece que lo malo viene de fuera, y hay mucho que mirar por dentro, ¿no? Desde el personalmente al grupo social o al ámbito en el que nos movemos. Y yo creo que sí podremos comprender mejor al otro y traspasar esas fronteras que en muchos casos son prejuicios, yo creo, ¿no? Según lo exponíais aquí. Porque, bueno, hay mucho que andar todavía, pero espero que estéis por el buen camino, seguro que sí, porque tenéis mucha energía, lo contáis muy bien y eso es que lo lleváis dentro. Y no me queda nada más que deciros, si queréis añadir algo más para terminar.
Yo quería hacer otro pequeño anuncio, porque es otra de las actividades que haremos en un futuro, es un poquito más lejano, es, ¿sí?, en el mes de noviembre de 2007, ¿sí?, que haremos otro congreso, que es el congreso de se llama Como Arte, que es el colectivo de mujeres en el arte. Este congreso se titula este año, se titula El arte de las mujeres como agente de cambio social y desarrollo social. Y bueno, pues se tratará también temas de este tipo. Es un congreso interdisciplinar donde va a haber música, pintura, escultura, todas las artes, ¿no? Y bueno, pues la idea es un poco, otra vez desde esa otra edad, ver cómo las mujeres no solamente somos víctimas de la violencia, que lo somos, y desde aquí yo creo que vaya nuestra denuncia, pero también somos hacedoras, ¿no?, en muchos aspectos, ¿no? Que parece una redundancia decirlo hoy en día en el siglo XXI, pero yo creo
hay que comentarlo,
¿no?
En voz alta,
en este sentido. Y también, perdona un segundín, ¿sí?, que gracias a Juan, porque ha mencionado a Isabel Soto, que es también miembro de nuestro grupo y que desafortunadamente hoy no puede estar con nosotros, pero que...
Esperamos tenerla en otra ocasión, seguro que sí. Y lo que sí espero también, ya queda una cita, Ana, para hablar sobre esta participación, es para otro curso, pero ya hablaremos de ello en el momento preciso. Pues no me queda nada más, nos termina el tiempo aquí, no hemos agotado las ideas, no lo pretendíamos tampoco, y yo creo que dar una serie de pautas para que los oyentes nos escuchen y los lectores que se metan a leer un libro en literatura inglesa o bien española, en cualquier idioma, yo creo que lo tengan en cuenta. Margen y alteridad en las literaturas en lengua inglesa. Ana Zamorano, María García Lorenzo y Juan Erices, muchas gracias por venir aquí y hasta otra ocasión. Buenos días.
Gracias.
Gracias.